Estamos começando agora mais um programa Decifrando o Futuro por la TV Nuevo Tiempo. Muito bem-vindos todos vocês de diferentes lugares de Sudamérica que estão junto comigo para estudarmos a palavra do Senhor. No programa Decifrando o Futuro, nós estudamos a Bíblia para entender as profecias. É por isso que todos são muito bem-vindos. Quando estamos juntos, mi corazón late con más alegría porque podemos entender mejor que Dios tiene para nosotros. Estamos en medio de un estudio secuencial del libro de Daniel y hoy vamos a entrar en el capítulo 6 para entender un poco más de una historia sorprendente. Tengo conmigo hermanos y hermanas que vienen de ciudades que son cerca de Nuevo Tiempo. Em comparação com toda a Sudamérica, são aqui da província de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder saludá-los e estarem comigo para estudarmos uma parte da história de Daniel que necessitamos profundizar nossa compreensão. Porque tem a ver com algumas situações que enfrentamos em la vida, com situações que tu puedes estar enfrentando em seu trabalho, em sua família. Hubo un tiempo que intentaron encontrar alguna cosa en la vida de Daniel para una acusación, pero no encontraron nada. Daniel era un hombre fiel a Dios y su fidelidad recibió una recompensa especial. ¿Quer entender un poco más de esa historia? Quédate conmigo porque el programa Descifrando el Futuro está solo comenzando. Já estamos de volta com o programa Decifrando o Futuro e eu tenho uma invitação muito especial para ti. Nós temos em La Nuevo Tiempo a melhor e mais grande escola bíblica do mundo, onde tu puedes conhecer e entender melhor toda a Bíblia, a palavra do Senhor. Eu tenho em minhas mãos o guia de estudo da Bíblia, La Cura del Pecado. São 15 temas basados em las profecias de Daniel e Apocalipsis, donde tu puedes entender mejor el número 666, las bestias, la mujer que está sentada en una bestia y la mujer tiene una ropa roja. ¿Qué todo eso significa? ¿Cuál es el mensaje de Dios para nuestra vida? Ese material está a su disposición. Yo tengo la alegría de ser el autor de este material, es por eso que yo quiero invitarte para continuar estudiando la Biblia conmigo. Usted que está acompañando el programa de Descifrando el Futuro puede seguir estudiando en su hogar, en su trabajo, mientras está en rumbo a su oficina. Diferentes maneras tú puedes tener ese material a su disposición ahora mismo. Pero para eso es necesario que tú seas alumno de la escuela bíblica. ¿Y qué tú debes hacer para ser parte de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo? Hay dos maneras. La primera es por WhatsApp. Tú debes añadir el número +55 12 98100 1460. Envía un mensaje para nosotros. Tú tendrás que llenar un pequeño registro para ser aluno de la Escuela Bíblica y entonces recibirá un enlace para que puedas descargar ese material y tenerlo en su equipo. O tú puedes acceder al sitio nuevotiempo.com/escuela-bíblica. En la pantalla está ahora apareciendo un código QR, apunta a la cámara de su celular que tú serás llevado directamente a nuestro sitio y entonces tú tendrás acceso a ese material y otros más importantísimos para su caminata espiritual. ¿Todo bien? ¿Ya está ahí con los datos todos? Entonces vamos al tema de hoy y con la Biblia en la mano vamos a entender Daniel capítulo 6. Tú sabes que en el programa Descifrando el Futuro todo comienza por la palabra. El libro de Daniel nos muestra diferentes perspectivas de Dios. En el capítulo 1, Dios transformó a la derrota en victoria. En el capítulo 2, Dios es quien revela el futuro. En el capítulo 3, el Señor es el redentor de su pueblo. En el capítulo 4, Dios es el gobernante universal. Y en el capítulo 5, es el Dios de la justicia y del juicio. El capítulo 6 de Daniel presenta lo que ocurrió ya en los días del imperio medo-persa. Al final del capítulo 5, como conclusión de la fiesta de orgía que promovió Belsasar, el imperio babilónico llegó a su fin. Darío y Ciro tomaron el reino. Todo imperio humano siempre llegará a su fin. Ningún poder, ningún rey, ningún reino será establecido por los seres humanos para siempre. Nunca tendrá una validez eterna. Siempre pasará. Solamente el reino de Dios, ese reino nunca pasará. Por eso vamos a este reino nuevo que ahora está establecido en el mundo. Vamos a Daniel capítulo 6 y vamos a leer los dos primeros versículos. Daniel capítulo 6, versículos 1 y 2. En mi Biblia ya estoy llegando. Daniel capítulo 6. Aquí está. Escrito está: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Es increíble cómo comienza el capítulo 6 del libro de Daniel. Babilonia cayó y cedió su dominio a un nuevo imperio mundial. El rey medo-persa eligió a Daniel como el primer ministro. Fue nombrado segundo presidente. Cuando un país vence al otro, normalmente los oficiales políticos del reino vencido son depuestos. Darío vio algo en Daniel que le impidió dejarlo fuera de su gobierno que estaba comenzando. Hoy también podemos ser una vela en la oscuridad. En ese mundo lleno de pecado, en esa sociedad corrupta, deshonesta, blasfema, existen quienes admiran la honestidad, la integridad, la honradez y la bondad. Hay una historia antigua donde el filósofo Diógenes cuenta que una noche, mientras caminaba por las calles, al encontrarse con personas, iluminaba sus rostros. Cuando le preguntaban, ¿qué está haciendo?, él respondía, estoy buscando un hombre honesto en Grecia. De igual forma, Dios está buscando hombres y mujeres que decidan en sus corazones servir a Dios. Hombres y mujeres íntegros, fieles y que sean luces en la oscuridad del mundo. En el imperio medo-persa tenemos una nueva estructura política. El rey constituyó tres presidentes y puso Daniel como el primero. Por debajo de esos presidentes existían 120 príncipes. Daniel era quien rendía cuentas directamente al rey, y todo ese grupo estaba bajo su dirección. Conociendo a los seres humanos como lo conocemos, sabemos que pronto surgieron celos y envidia. Además de su función, pronto Daniel comenzó a destacarse entre todos. Y eso fue un problema. Ve el versículo 4. Los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no podían hallar motivo alguno o falta, porque él era fiel y ningún error ni falta hallaron en él. Observaron la vida de Daniel. Intentaron encontrar algo por lo que pudieran acusar al profeta y no encontraron nada. pensaban que no había una persona completamente honesta y algo debería tener que comprometiera a Daniel. Revisaron sus economías, palabras, ambiciones, vida pública, vida privada, todo, y no encontraron nada. Los que viven de esta manera, como Daniel, viven en paz. Generalmente, las personas que están en pecado viven angustiadas y muchas veces mienten para encubrir sus fallas. La vida de Daniel era limpia y por eso los acusadores no desistieron. Entonces actuaron cruelmente, ideando una forma de culparlo por ser fiel a su Dios. Si alguien lo condena por ser fiel a Dios, no tenga recelo ni miedo. Cuando lo que motiva la acusación son la envidia, la vanidad, los celos, quédese tranquilo que la verdad aparecerá y el engaño quedará revelado. Yo no tengo dudas de eso. Pero vamos a seguir. Capítulo 6, versículo 6. Es así. Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Versículo 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier Dios u hombre fuera de ti sea echado al foso de los leones. Ahora pues, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia, que no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. La envidia se apoderó de los otros dos presidentes, de los sátrapas, y los indujo a mentir. La mentira descarada originó el deseo de condenar a muerte a un hombre inocente. Los pasos que siguieron todavía suelen seguirse hoy. Celos, envidia, ambición, mentira y, al final, muerte. El pecado que se acaricia en la mente nunca se debilita. Por el contrario, cada vez más se vuelve robusto y resistente. Una vez leí una expresión que se usa en inglés: mono en la espalda. Se dice que esa expresión es común entre los que usan drogas en Nueva York. Y se cuenta la historia de un hombre que estaba caminando por el Central Park cuando vio a un monito jugando en el pasto. El hombre se agachó y dijo: ¡Qué lindito este mono! ¡Quiero llevarlo conmigo! Tomó al mono y lo puso en su espalda. Mientras caminaba, el mono puso sus brazos alrededor del cuello del hombre y comenzó a acariciar su rostro. El hombre pensó: ese mono necesita una banana. Compró bananas y le dio una al mono, que le comió sin demora. Un poco más tarde, el mono estaba nuevamente con hambre y el hombre le dio otra banana. El mono saltó de sus hombros y se le puso entre tete. Eso era muy divertido, pero a medida que el hombre alimentaba el mono, este continuaba creciendo y pronto fue difícil transportarlo en las espaldas. El mono fue creciendo más y más, y él caminaba medio encorvado ahora. Finalmente, después de haber alimentado y cargado al mono en la espalda por mucho tiempo, ese se transformó en un enorme y horrible gorila. El gigantesco primate puso sus brazos alrededor del hombre, lo apretó y rompió sus huesos. Así lo mató. después se fue bailando. La historia ilustra cómo la droga comienza con un poco y va creciendo, creciendo como un monito en la espalda hasta que mata a quien la carga. El pecado nunca retrocede. Por eso, no lo alimente. No juegue con el pecado, sino manténgase lejos del pecado. Eso fue lo que pasó exactamente en Daniel capítulo 6. Pero vamos a volver al capítulo, versículo 10. Está así. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Al saber del decreto, Daniel hizo exactamente lo que el decreto prohibía. El profeta no permitiría que la obediencia al rey interfiriera en su obediencia a Dios. Daniel sabía quién había estado con él durante los 70 años de cautiverio en Babilonia. Sabía que había sido el Señor quien lo ayudó a pasar por cada una de las pruebas. Reconocía que sus 3 amigos fueron librados del horno de fuego ardiente porque Dios estuvo con ellos. Daniel sabía que fue Dios quien lo ayudó a mantener el reino en los 7 años de enfermedad del rey Nabucodonosor. Daniel tenía la seguridad de que Dios estaría con él en los momentos más cruciales. Su fe no vacilaría en ese momento de prueba. Para Daniel, la oración era para la vida de su alma, vitalidad para su espiritualidad. Cuando vieron a Daniel orando, salieron corriendo para avisar al rey. El rey Darío había firmado el decreto y ahora había una clara desobediencia que merecía el castigo indicado. Mientras corrían para presentar la acusación al rey, me gusta pensar en Daniel orando en su cuarto. Los adversarios de Daniel estaban mostrando quiénes eran realmente, mientras él pasaba su tiempo con Dios. Vamos al versículo 12 del capítulo 6, está así. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado un edicto ordenando que cualquier que en el espacio de 30 días pida a cualquier Dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado al foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad, conforme a la ley de Media y Persia, que no puede ser abrogada. Vean el conflicto entre estos 2 argumentos presentados. Hay un claro antagonismo entre la ley de Dios y la ley del hombre, la ley del rey. La orden de Dios y la orden del rey. La reverencia a Dios y la reverencia al rey. El centro del conflicto es la ley de Dios en confrontación con las leyes humanas. El primer mandamiento dice que no se deben adorar otros dioses delante del Señor. Y la ley de los medos persas decía, no adorarán a nadie más a no ser el rey. La ley de Dios y la ley de los hombres estaba en conflicto. Al final de la vida de Daniel, ocurrió un conflicto de adoración. ¿Cómo reaccionaría usted hoy si se emitiera un decreto que prohíba adorar a Dios, que exija que se cierren todas las iglesias, que no permita leer la Biblia, y que instituya que solo se puede adorar al rey Darío? Daniel enfrentó una prueba de lealtad. Una prueba de lealtad hacia la ley de Dios, hacia la adoración. Y al fin de los tiempos también habrá una prueba. habrá que tomar una decisión entre adorar al Creador o la criatura. Cada ser humano que estuviera vivo en los últimos días necesitará elegir la criatura que sienta en el trono de Dios para parecer como Dios o continuar en fidelidad y con fidelidad al Creador. Vamos a ver eso en los días finales, cuando tres ángeles están volando por el medio del cielo y ellos tienen tres mensajes para la humanidad. Vamos a Apocalipsis capítulo 14. Vamos para el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 14, y vamos a considerar los versículos 6, 7, 9 y 12. Apocalipsis 14, versículo 6, está así. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vea que el punto central de esos dos versículos es adoración. Versículo 9. Y un tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, el punto central también es adoración. Versículo 12, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que tiene que ver un conflicto de adoración. ¿Quién nosotros vamos a adorar? En los días de Daniel, un líder poderoso firmó un decreto que prohibía la adoración genuina. En los días finales de la historia, un líder mundial unirá la iglesia con el Estado y juntos harán un decreto que prohibirá la adoración genuina. Daniel capítulo 3 y Daniel capítulo 6 son experiencias paralelas. En Daniel 3, el decreto fue la adoración a la imagen de oro y a la desobediencia llevaría al horno de fuego. Ya en el capítulo 6, hay otro decreto de adoración y no cumplirlo resultaría en pena de muerte en el foso de leones. Daniel no se preparó para la crisis solo en ese momento, sino que ya venía preparándose a lo largo del camino, tomando decisiones acertadas. Eso significa que sus elecciones y decisiones de hoy lo prepararon para los desafíos mayores. Vamos al versículo 16 de Daniel capítulo 6. Vamos a regresar a Daniel capítulo 6 y vamos para el versículo 16. Vamos a continuar con la historia porque está así. Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaron al foso de los leones. El rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Hasta Darío reconoció que Daniel era siervo de Dios. El rey se había dado cuenta que el decreto era una farsa preparada para acusar a Daniel y se sintió usado para concretar ese objetivo. Darío no quería que Daniel fuera al foso, pero se le recordó el principio de que una ley medopersa no podría ser revocada, ni por el rey. Si lo hacía, sería depuesto. Por eso trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Darío expresó su deseo de que Dios librara a Daniel de aquella terrible condenación. Imagine los leones feroces, leones hambrientos, esperando el alimento cuando llegara el día. Colocaron una piedra y Daniel fue sellado dentro del foso. El rey quedó perturbado. El rey fue a su casa esa noche con la conciencia culpable, porque sabía que no había actuado de manera justa con Daniel. El rey estaba inquieto, se sentía angustiado, atormentado, caminaba por los corredores de su palacio de un lado al otro. Daril ayunó esa noche, no quiso escuchar música y estuvo agitado toda la noche. El rey, en sus lindos y lujosos aposentos, no tenía paz, pero dentro del foso la situación era completamente diferente. Daniel recostó la cabeza en algún lugar, se acostó y dormitó tranquilamente. Esa es la paz que Dios concede a aquellos que permiten entregar sus corazones y sus vidas en las manos de Dios. Aunque a nuestro alrededor haya leones hambrientos, muchos piensan que solo conseguirán tener paz después de conseguir alguna cosa: una casa nueva, un auto nuevo, un esposo, una esposa nueva, zapatos nuevos, una ropa nueva, más plata. Siempre les falta algo. La paz es algo interior. La paz se origina en Dios y Él la concede. El contraste es enorme. En un lugar sucio, peligroso y sofocante, el profeta dormía en paz. El rey Darío no tenía paz en un lugar limpio, hermoso, seguro y cómodo. La vida con Dios es la vida que proporciona paz al corazón. Dios nos ayuda a enfrentar las situaciones difíciles con confianza y alegría. Su paz no depende de lo que sucede a su alrededor. Necesitamos aprender a confiar en Dios de tal manera que no dependamos de las circunstancias. Si Dios es bueno cuando un bebé nace, Dios sigue siendo bueno cuando un bebé muere. Si Dios es bueno cuando usted consigue un empleo, Dios también es bueno cuando tú pierdes el empleo. No es lo que le sucede que determina quién es Dios. Acérquese a Él con confianza, con amor, con dependencia. Él cuidó de Daniel y cuidará de usted. Daniel estuvo en el foso de los leones y nada pasó con él. Dios hizo con que los animales enormes y hambrientos fueran inofensivos. Tú estás hoy pasando por problemas difíciles. Dios sigue a su lado. Dios está siempre con nosotros y nunca dejará nosotros solos en este mundo. Si tu deseo hoy es entregar su vida en las manos de Dios, yo quiero orar contigo. Querido Padre, muchas gracias porque en ese momento sabemos que tú estás escuchando nuestra oración. Padre, yo estoy orando con personas que necesitan reconocer a ti como Señor y Salvador, que los problemas no son más grandes que tú y que las manos del Señor siempre estarán con nosotros. Quédate, Señor, a nuestro lado hoy y siempre. Son bendiciones que yo pido en nombre de Jesús. Amén.